Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Hoy vamos a tocar varios temas con nuestros invitados periodistas, los dos, uno acá en nuestros estudios y el otro periodista dentro de Cuba. Dentro de las noticias, bueno, hay un titular y le voy a dar crédito a Diario de Cuba, la página digital Diario de Cuba, que habla de que el gobierno de Estados Unidos ha regulado a Raúl Castro. Esta frase la van a entender muy bien los cubanos que no han podido salir del país por estar regulados. Pues sí, el gobierno de Estados Unidos regula a Raúl Castro y a sus hijos. Esto tiene que ver con las sanciones, las últimas sanciones anunciadas por el Departamento de Estado, donde Raúl Castro y sus hijos no pueden entrar a Estados Unidos. Se les regula precisamente por violación a los derechos humanos y participar en violaciones de derechos humanos dentro de Venezuela. Así ha dicho el Departamento de Estado. También vamos a hablar un poco sobre el juicio político que se ha comenzado el proceso que se le quiere hacer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Empezó en el Congreso de mayoría demócrata para tratar de hacerle el juicio político. Vamos a explicar un poco qué es lo que se está diciendo y qué posibilidades o probabilidades tiene de que esto realmente llegue a su fin. O por lo menos el fin de un juicio político es sancionar al presidente. Y también hay una nota sumamente interesante que viene del Consejo de las Naciones Unidas, o sea, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y es que por primera vez de la historia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se nombra una comisión para investigar violaciones de derechos humanos en un país latinoamericano. Y ese país es Venezuela. Presento a mis invitados aquí en los estudios, Joanny Castañeda. Joanny Castañeda, gracias por estar con nosotros.
No, siempre es un placer y un saludo a todos los radioyentes y televidentes.
En Cuba, nuestra periodista habitual de estas tertulias, Miriam Leiva. Saludos, Miriam, bienvenida.
Bueno, un saludo para todos.
Bueno, vamos a comenzar con la regulación de Raúl Castro. El gobierno cubano no ha reaccionado, pues prácticamente no ha formado ningún tipo de alarma. Lo cierto es que el Departamento de Estado, y es bueno que los cubanos lo sepan, ya se va corriendo la noticia, Miriam nos va a explicar bien eso. Se está corriendo la noticia, el gobierno de Estados Unidos pues ha impedido a través de una información que se dio, aquí en Estados Unidos se le prohíbe las visas, o sea, la entrada a territorio nacional a Raúl Castro y sus cuatro hijos. Raúl Castro tiene a los hijos, que son Nilsa, de la que casi nunca se habla, Mariela Castro, quizás la más conocida, Débora, que se conoce sobre todo porque es la esposa o fue la esposa de López Calleja, el que dirige Gaesa, y también, por supuesto, de Alejandro Castro Espín, que trabaja como una especie de seguridad nacional, trabajaba hace tiempo, ya no lo hemos visto, Alejandro Castro Espín, el otro hijo de Raúl Castro, en el Consejo de Seguridad Nacional de Cuba, o algo así como Seguridad Nacional, algo así se llama el puesto que tiene. Son los cuatro hijos, más Raúl Castro, no pueden entrar a Estados Unidos, y yo repito, muy curioso, lo que los cubanos están ya diciendo, y es que ahora Raúl Castro es el que está regulado en Estados Unidos. Miriam Leiva, la noticia, increíblemente el gobierno cubano la ha opacado, la ha dejado ahí engavetada, no hay grandes reacciones, no sé por qué, pero ya se comenta en la calle, Miriam Leiva, te pregunto.
Sí, sí, aquí sabes que desde que los cubanos tienen acceso sobre todo a Facebook, que lo usa mucho, uh-huh. Pues bueno, inicialmente lo usaban internet para comunicarse con la familia, que habían gente que estaban durante años incomunicados, pero cada día más y sobre todo a los jóvenes, pues utilizan Facebook y no solo para, hablar unos con otros, ¿no? Sino también para estar al tanto de las noticias que van poniendo, o sea que eso es positivo. Bueno, en el caso de esta prohibición de entrada, realmente Raúl Castro, bueno, fue poco a Estados Unidos en los años recientes, pero sí tuvo participaciones importantes cuando, bueno, el anterior gobierno, él fue a la ONU, tuvo entrevistas allá con el presidente, y sí pienso que la familia ha ido más sobre todo posiblemente Mariela, que tiene muchas relaciones con distintas instituciones de Estados Unidos, sobre todo los que tienen que ver con su trabajo de la cuestión de o sea, pluralidad de sexo, y también tiene muchos contactos con los organismos internacionales de Naciones Unidas, no solo los de que están basados en Nueva York, ¿no?, sino en general. Y a través de lo que ella preside, ¿no?, el CNSX, pues tiene convenios con instituciones norteamericanas, y también inclusive ella se ha movido mucho para el mundo intelectual y artístico, y bueno, aquí se ha visto, ¿no?, han salido en las redes sociales ella retratada con artistas conocidas de Estados Unidos, tanto allá como aquí. Otro que ha tenido un movimiento en el pasado hacia Estados Unidos y que fue importante fue Alejandro Castro Espín, que, bueno, después se supo que era el negociador principal para hacer un contacto, el diálogo este que tuvo Raúl Castro con el presidente Obama, y que llevó, bueno, hasta incluso el restablecimiento de relación. El resto, bueno, es probable que también estén teniendo algún tipo de contacto allá, sobre todo los hijos, los nietos de la familia Castro, porque hay en el medio artístico, desde fotógrafos, pintores y modelos, inclusive en esto. Esa es una cosa. Lo que sí me tengo duda, no sé exactamente cómo funcionaría esto en el caso de que, por ejemplo, alguna vez Raúl Castro quiera ir a Nueva York, a Naciones Unidas, porque lo que son, igual que Mariela, sobre todo, porque las conferencias internacionales o el mismo desarrollo de las Naciones Unidas en Nueva York tiene un estatus que se supone que el gobierno del país dé visa, o sea, que para eso específicamente no las prohíba. Así que eso habría que ver cómo queda.
Está establecido, Miriam, está establecido. Hay un protocolo en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tiene firmado un protocolo con Naciones Unidas, que si una figura, sea de lo que sea, que venga a un evento de Naciones Unidas, esa persona recibe una visa con limitaciones, una visa para venir a Naciones Unidas. Ahora, si esa persona después quiere, o ese invitado de Naciones Unidas que no sea bienvenido aquí en Estados Unidos, quiere hacer un viaje por Nueva York o quiere ir a otro estado, se le prohibiría, porque tiene ciertas regulaciones ese tipo de visado. Pero sí, existe un protocolo. Creo que si en un momento determinado Raúl Castro viene a Naciones Unidas por algo, no creo, porque ya no es ni presidente de los consejos de Estado y el ministro de Cuba, pero bueno, en caso supuesto de que se produzca una visita a Naciones Unidas, sí se le da la visa para que visite Naciones Unidas. Hay un radio en el cual se puede mover y ya, simplemente después regresar a su país y las actividades en Naciones Unidas. Aclarado esto.
Esto siempre me ha llamado la atención, que siempre que Cuba en los últimos tiempos de la administración Trump está sujeta a acciones punitivas por parte de los Estados Unidos, es por su vinculación, apoyo y sostén al régimen de Nicolás Maduro o al proceso chavista, no por lo que hace dentro de su país. También, para mí, de cierto modo, aunque no le resto importancia, es una medida más bien simbólica para reafirmar una posición. Y segundo, que ojalá sea el principio para extender este tipo de acciones o de restricciones para, como decimos en buen cubano, tanta culpa tiene el que aguanta la vaca, como el que mata la vaca como el que la aguanta la pata. Porque no solamente es Raúl Castro o Fidel Castro, que fueron, digamos, la vitrina, el rostro de la represión más férrea de la dictadura comunista, sino que hay una serie de elementos que todos sabemos que tienen muchos familiares que han viajado, incluso que se le han dado los papeles y la residencia en los Estados Unidos, que hay muchas personas que no estén vinculadas a la cúpula del poder desde el punto de vista dinástico, han sido parte de los miembros represivos que han pertenecido a las brigadas de respuesta rápida, que poco a poco se han ido identificando acá en los Estados Unidos, y las personas lo han, digamos, presentado ante la justicia norteamericana. Incluso hay uno que fue a juicio recientemente, que no recuerdo el nombre acá, y que posiblemente sea deportado a Cuba. Pero también, por no existir, digamos, estas acciones contra este tipo de elementos o una investigación más exhaustiva, ha logrado que el régimen de La Habana haya logrado infiltrar durante décadas personal afín a ellos y fieles a ellos dentro de la enrolada, incluso de organizaciones federales en los Estados Unidos, que dio paso a la tristemente célebre Red Avispa, ¿no?, que terminó con el derribo de las avionetas de hermanos a rescate. A mí me parece que ojalá esto sea, sí reafirma la posición de la administración Trump con respecto a los regímenes totalitarios de Cuba y Venezuela, sí reafirma la mano dura que sigue el Departamento de Estado aún después de que sale de escena el John Bolton,
Asesor de Seguridad Nacional.
El Asesor de Seguridad Nacional. Y ojalá sea extensivo a todas las personas que durante décadas han reprimido, han colaborado, han informado y han sido parte indisoluble del mecanismo que tanto, al igual que en Venezuela denuncian, torturó, vejó y reguló.
Las sanciones han sido por entrega. Las sanciones han venido paso a paso, así que lo que tú acabas de decir es muy posible, no tenemos ninguna información privilegiada, pero es muy posible que esta lista se pueda agrandar en un momento determinado y se pongan nombres de esta lista, se pongan nombres que se le sigue regulando, esa palabra me encanta, que se sigan regulando las visas a muchos funcionarios cubanos. En el caso de por qué se hace, si bien es cierto que el peso está en el apoyo que el gobierno cubano, en este caso Raúl Castro, ha brindado a través de ser ministro de las Fuerzas Armadas a la represión en Venezuela, el Departamento de Estado, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, sí menciona a Raúl Castro, y te voy a leer nada más que un pedacito donde dice: el departamento designa públicamente como sancionado a Raúl Modesto Castro Ruz debido a su implicación en graves violaciones de derechos humanos en Venezuela y en Cuba. Pero también Pompeo en este anuncio habla de los presos políticos en Cuba, un régimen que tiene más de 100, alrededor de 100 presos políticos en Cuba. Es decir, aquí hay una combinación de violaciones de derechos humanos dentro de Cuba y también, por supuesto, su apoyo a Venezuela.
Sí, que también tuvimos la información de primera mano cuando nos visitó la semana pasada la Kerry Filiperi, ¿no? Que, que es la que atiende dentro del
Subsecretaria de Estado
para el hemisferio occidental y que atiende muy de cerca
Cuba y Venezuela.
Cuba y Venezuela.
Nos vamos a otra nota, vamos a avanzar. Y esta es sumamente interesante, está en pleno desarrollo. Como se dice en el periodismo, es una noticia en desarrollo. Todos los días nos enteramos de algo, todos los días hay opiniones distintas. Y es el proceso de juicio político, impeachment, como se dice en inglés. Yo creo que ese término lo conocen muy bien también los que hablan, los países que hablan castellano. O sea, el impeachment que se le está tratando de poner al presidente Donald Trump. La síntesis es esta. El presidente Donald Trump se le acusa, de acuerdo a una filtración de un agente de seguridad de una de las agencias de seguridad de los Estados Unidos, no se especifica exactamente cuál es, ni el nombre del agente, pero este agente, a través de un sistema que hay en Estados Unidos para funcionarios, que es delatar lo que se llama una ilegalidad, lo hizo, después se filtró a la prensa, por supuesto, dijo que Donald Trump había conversado con el presidente de Ucrania y que le había pedido al presidente de Ucrania que investigara un proceso de corrupción donde estuvo implicado el hijo del que fue vicepresidente de Obama y ahora es uno de los candidatos por el Partido Demócrata para ser el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden. El hijo de Joe Biden es miembro de una junta ejecutiva de una compañía de energía en Ucrania, envuelta hace unos cuantos años en un proceso de corrupción, investigada por los fiscales de Ucrania. Y entonces el presidente Donald Trump habló con el presidente de Ucrania, supuestamente, yo digo de acuerdo a las acusaciones, es lo que se está investigando, para pedirle que le diera información que le fuera útil para poder atacar a Joe Biden en la campaña electoral de los Estados Unidos. De acuerdo a las autoridades, eso es ilegal. Y el Congreso, de mayoría demócrata, inició una investigación a través de todos los comités. Hay alrededor de 6 comités que están investigando las ilegalidades y los posibles cargos que se les pueda poner al presidente de los Estados Unidos por utilizar a un país extranjero para dañar elecciones en Estados Unidos. Esto es grave, si se comprueba, por supuesto, es grave y es lo que se está investigando. Miriam Leiva.
Bueno, es que hace ya casi que desde que empezó como presidente Trump, pues se ha estado saliendo a la luz, incluso desde antes, determinadas acusaciones y violaciones de él que hacían venir esta idea de un impeachment, que en realidad había algunos demócratas que estaban a favor y bueno, otros que no, lo que es la mayor representante de los demócratas en la Cámara de Representantes, que en estos momentos es el speaker, que se llama, que bueno, viene siendo la tercera figura más importante en Estados Unidos, en el gobierno, ¿no? O sea, en la de ejecutivo. En la estructura de poder, pues decía que no era conveniente, lo estaba posponiendo porque hay una cuestión. Piensan que esto le daría una gran propaganda a Trump y le daría posibilidades en su defensa de esto o cuando salgan las acusaciones de hacer campaña electoral con esto, presentándose, bueno, que está siendo atacado por el partido, que es demócrata, que con fines electorales, que es injusto, en fin, y le diera más popularidad y obtuviera más votos, o sea, que fuera contraproducente este proceso de impeachment. Pero bueno, ha llegado ya, antes fue desde que no presentó su reporte fiscal, hasta en la campaña esta, durante la campaña electoral contra la señora Clinton, que decía que estaba Rusia involucrada, en fin, toda una serie de otros asuntos, pero que ya esto fue ya un motivo muy muy fuerte, porque está involucrando a un expresidente. O sea, esto se supone que ocurrió cuando estaba el otro presidente de Ucrania, incluso anterior a que se formara todos los problemas que ha habido en Ucrania, incluso en confrontación con Rusia. Y este es un presidente nuevo que prácticamente acaba de tomar posesión, y en ese nuevo acercamiento pues sale a la luz esto. Vamos a ver cómo esto evoluciona. Ojalá que esto no impida que, por ejemplo, el vicepresidente Biden, que en realidad el objeto de quizás de toda esta situación por parte de Trump sea que Biden precisamente es el candidato más fuerte que existe en estos momentos desde el Partido Demócrata para ir como contrincante de ir a las elecciones.
Yo lo comentaba, en época de campaña política, en una campaña política que a los demócratas les toca bregar con lo que bregó el Partido Republicano en las elecciones pasadas, que no tenía un candidato definido, a pesar de ser Joe Biden una de las figuras más fuertes o de más favoritismo hasta el momento, pero tiene muchos candidatos que se tienen que enfrascar en muchas primarias, y hay que ver si esta situación va a perjudicar más a Donald Trump por un posible impeachment o a Joe Biden por relacionarlo con un delito de corrupción o de tapar o de ocultar evidencia para que salga beneficiado su hijo. Algunas personas han llegado a sugerir de que todo esto fue filtrado hasta por la campaña de Donald Trump para crear todo un revuelo, porque en época de elecciones hay que ver. Ahora, yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir hoy, porque hay mucha gente que en Cuba consumen la información de Radio y Televisión Martí y que escuchan este programa, ya sea por la radio o por la televisión. ¿Qué ejemplo de democracia que el pluripartidismo te dé la posibilidad de sacar, delatar y exponer las malas acciones de corrupción o de posible mal accionar de un presidente y que pueda ser juzgado? Si esto se aplicaría en Cuba, pusiera Cuba el récord de impeachment en 60 años, si se ponen a buscar todas las atrocidades políticas que han cometido y todas las atrocidades que van a seguir cometiendo hasta que sigan en el poder. Yo creo que hay que ver cómo evoluciona. Yo particularmente no creo que se llegue a conseguir pruebas, ni siquiera que se vaya a comenzar un proceso de claro. impeachment, ¿no?
¿Por qué? Muy sencillo, les explico a los oyentes. Esto está en la Cámara Baja, o sea, en el Congreso, en la Cámara Baja, donde la mayoría es demócrata. Vamos a suponer que sí, que la Cámara Baja determine que hay que hacerle un juicio político al presidente. Tiene que ser aprobado por el Senado, pero aprobado por mayoría absoluta, o sea, no absoluta, pero por lo que le llaman una supermayoría, es decir, tres cuartos del Senado tendría que estar de acuerdo. El Senado es de mayoría republicana. Las probabilidades de que llegue a un impeachment contra el presidente son mínimas. No quiero que se me vaya el tiempo. Dijiste que habría que ver a quién ayuda. Y tienes mucha razón, porque es que esta historia del presidente de los Estados Unidos es buscando una historia de corrupción donde estuvo involucrado el vicepresidente en época de Obama, Joe Biden, actual precandidato. En el 2016, Joe Biden aparentemente trató de presionar también, o por lo menos influir en el antiguo gobierno de Ucrania para que se detuviera una investigación a la empresa de energía donde su hijo era parte. Es decir, que cuando todo esto sale a la luz pública, el ciudadano común estadounidense comienza a leer, bueno, el presidente hizo esta ilegalidad, eso es lo que puede decir un ciudadano, pero es que está investigando otra ilegalidad del candidato. Y aquí es donde entra entonces la percepción del votante estadounidense y es donde dice, bueno, claro, esa es la percepción, o pesa más lo de Donald Trump o pesa más lo de Joe Biden y voto por uno de los dos.
No, y en un sistema que es totalmente distinto a Cuba, porque en Cuba tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario.
No, no se puede comparar con Cuba.
Pero lo digo, aquí uno siempre dice de supuesto o presunto, porque hasta que no se encuentre prueba de algo, nadie puede acusar a una persona, aunque se sepa o se conozca la verdad.
No quiero, la última nota que tenemos para discutir, no sé si nos va a dar tiempo, y es que Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano en el que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU va a crear una comisión para investigar presuntos abusos del gobierno en aplicación a una resolución impulsada por el Grupo de Lima y con la que Caracas, por supuesto, ha dicho ya que no va a cooperar. Miriam Leiva, creo que, bueno, no tiene precedentes. Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombra comisión para investigar violaciones del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Sí, esto es una cuestión muy importante y más todavía cuando acaba de estar hace unos meses la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que incluso Maduro y aquí el gobierno cubano pensaba que iba a ser muy favorable a ellos porque es Michelle Bachelet, o sea que es una persona que no es conocida de ser ultraderechista, digamos, y resultó todo lo contrario, o sea, la comisión que había estado allá investigando, pues, produjo un informe donde presentó toda una serie de violaciones, que esto lo que ha dado material para que, sobre todo, los países del Grupo de Lima, que son países latinoamericanos y otros países, por supuesto, pues, pidieran establecer esa comisión. Realmente hay una situación muy muy seria de no solo política, o sea, de represión política y militar, sino también estas cuestiones de precarias, de carencia de medicamentos, de comida, o sea, es muy compleja la situación de Venezuela.
Sumamente compleja y además Venezuela ya se ha calculado el 15% de la población venezolana está en estampida, se compara ya, creo que bueno, es la máxima, digamos, el movimiento de migrados que ha producido un país en Latinoamérica. Se compara incluso hasta con Siria. Creo que está en un número por debajo, pero ya se compara con Siria la estampida de venezolanos.
Sí, y en por ciento de verdad, es lo que pasa con los regímenes totalitarios. Cuba tenía, la inmigración cubana ha sido ininterrumpida. O sea, en algunos momentos de la historia, más con algunos picos en las oleadas migratorias.
Pero no se compara con los de Venezuela.
No, no se compara en número. Ahora, Venezuela, súmale también de que no se habla mucho y que está vinculado, obviamente, con todo lo de la corrupción, con lo de la delincuencia, pero Venezuela encabeza en muertes violentas que muchas veces no tienen ni siquiera que ver con
el delincuencia
gobierno.
Común.
Es delincuencia común.
Uno de los países inseguros que tenemos.
Más inseguros del mundo. Entonces, toda esta inestabilidad política, por un parte, el deterioro de la situación económica, la inflación, la falta de oportunidades, los actos del gobierno en contra de la industria privada, y aparte le sumas una delincuencia común que va creciendo con presencia del narcotráfico, con presencia de organizaciones que muchas veces coquetean con las estructuras de poder, convierte a Venezuela en un lugar inhabitable para muchas personas. Y yo creo que esto no se va a hacer. Me parece que tampoco la solución es una comisión. Vuelvo a decir, todas estas medidas a mí me gustan porque exponen y revelan y desnudan a un régimen totalitario, pero se han presentado incluso el predecesor del último informe, hizo un informe también muy duro en la ONU, en la Comisión de Derechos Humanos, sobre la situación en Venezuela, y se queda en informe, se queda en noticias, se queda en desnudar, pero no se toman acciones.
De todas maneras, yo creo que la acción que puede tomar el Consejo de Derechos Humanos es esa, investigar.
Sí, claro.
Un consejo que incluso muchos dudan, ¿no?, su forma de